Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Barrio Adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Caminaremos juntos las calles de la Cuba profunda para dar voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro, un podcast con Yanisset Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yanisset Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio República. Soy Yanisset Rivero. Tenemos ya en línea telefónica a Germán Manuel González Rodríguez, economista desde La Habana. Es Radio Martí, perdón por la equivocación. Y le damos la bienvenida a Germán a este programa para, por supuesto, hablar de economía, que es su especialidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Germán, el problema económico de Cuba es uno de los principales problemas que se discuten constantemente. Y mi primera pregunta para usted es la siguiente. ¿En qué radica el principal problema económico de Cuba?
Bueno, el principal problema económico de Cuba es un problema político. No es, no hay, es el entramado legal desde la Constitución hasta la última resolución de un ministerio. Tiene una, ¿cómo pudiéramos llamarle? Una estructura excluyente, inmovilista y toda esa serie de defectos que usted quiera brindarle. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad con la estructura legal de la Constitución a la última resolución ministerial, ninguna posibilidad de desarrollo. Ese es el principal problema. Entonces, ya bueno, los problemas políticos, la falta de Estado de Derecho, es decir, que no es solo el entramado legal, sino que aún dentro de ese entramado legal no se cumple, porque no hay división de poderes. Hay una estructura que impide totalmente el desarrollo. Incluso en la Constitución está puesto un límite a la riqueza. Bueno, si tú limitas la riqueza, ¿cómo tú vas a aspirar? ¿Cómo tú puedes aspirar al desarrollo si no hay acumulación, si tú no puedes convertir el dinero en capital? Y aparte de eso, tienes un sistema político que hace eterno a un régimen. Hoy, por ejemplo, por decir, en este momento en Cuba, el gobierno, que además no es un gobierno independiente, ni es un gobierno electo, es decir, el gobierno designado, pudiéramos decir que es más el más inepto desde Diego Velázquez hasta hoy. El más inepto, entonces, como hablando en términos beisboleros, no chocan la bola ni con una raqueta de tenis. Es decir, no pueden ir a batear ni con una raqueta de tenis. No es posible. Entonces, ese es el primer problema que hay que cambiar, es el entramado legal. Desde la Constitución hasta la última resolución ministerial.
O sea,
y
adelante.
Establecer entonces división de poder y toda esa serie de cosas. Mientras tanto, no. Es un entramado legal inmovilista, excluyente. No puede ser.
O sea que, en su opinión, y yo la comparto, primero tiene que haber libertad política para lograr libertad económica. O sea, tiene que haber un Estado de Derecho para lograr...
Digamos, mira, y además tú tomas la historia de Cuba desde la colonia, desde Diego Velázquez, volviendo a Diego Velázquez, hasta hoy, y te des cuenta que en la época Cuba se hizo las construcciones, todavía nos montamos en los automóviles de la época de la República, en las cumbres cubanas, en el arte, en la cultura, en el deporte, fueron en la época de la República y en el adelanto económico, es decir, una forma de gobierno republicana, democrática, con un entramado legal, un sistema jurídico que propenda, que estimule la iniciativa privada, que estimule la conversión de dinero en capital, es imprescindible. ¿Qué huella queda de esta etapa el día de mañana? Bueno, de la colonia nos quedó el acueducto de Alvear y la fortaleza, el morro, la cabaña, esa cosa. De la República, bueno, de la República queda el Fosa, queda el puente de Vaconayagua, queda las siete maravillas de la economía, de la ingeniería cubana. Entonces, eso, Cuba es la prueba fehaciente de que el sistema republicano liberal, una democracia liberal, es la única forma de desarrollo de un país.
Y yo creo que radica muchas personas fuera de Cuba, tal vez, no creo que el pueblo cubano ya a estas alturas lo entienda así, pero muchas personas creen que el Estado, manejando todo lo que tiene que ver con la sociedad, la economía, la política, puede ser una solución. Cuba es un ejemplo de que es un desastre, que la economía, que los que crean riqueza son las personas en, con su quehacer, con su talento, con su iniciativa, con su creatividad, que el Estado no crea riqueza, ni puede crear riqueza.
Exactamente, el papel del Estado es la defensa, el orden interior. A ver, digamos, hay una frase de Benito Juárez que dice que la libertad de cada quien está limitada por la libertad del otro, ¿no? Sí, eso sí. Ese es el papel del Estado, mantener un orden y de que no sea una selva. No
sí,
sea
el respeto mutuo garantiza la paz.
Una competencia de sin regla. Es como el árbitro en béisbol o en cualquier deporte. El árbitro determina hasta dónde es el límite de lo que tú haces y lo que no haces. Y canta la jugada. Entonces, igual, el Estado es lo mismo. El Estado delimita hasta el derecho al respeto ajeno en la paz. Fue exactamente como dijo Benito Juárez, hasta dónde es tu derecho y hasta dónde es el del otro. Y el derecho de uno y del otro. Es el que lo determina. ¿Mediante qué? Mediante un sistema legal. Entonces, pero mentira que tú puedes tener un Estado que se ocupe de arreglar la cafetera. Mira, hay una frase de un economista norteamericano. Cuando Fidel Castro llevó a cabo la cosa que le llamó la ofensiva revolucionaria en 1968, que se nacionalizó, se estatizó, se confiscó hasta los dedales de las costureras y las tijeras de los barberos. Y hay un economista norteamericano que dijo, a partir de hoy el Estado cubano es responsable de arreglar la cafetera de un hogar. Y es así, no puede ser, el Estado no está para eso. El Estado no puede administrar la economía. El Estado fija límites, establece reglas, garantiza los derechos de las minorías, porque además hay otra cosa, ¿no? No es, la democracia no es el gobierno, la mayoría absoluto. La democracia se mide por el respeto a las minorías.
Así es.
Pero no, pues el estatismo absoluto es totalmente absurdo. Como se, aquí en Cuba el estatismo ha llegado al extremo superior al del resto del campo socialista europeo, el chino, el vietnamita. Aquí se estatizó, te repito, hasta el dedal de una costurera. Eso es absurdo.
Así es. Y en nombre...
Se cortó toda iniciativa privada. Mira, hay una obra de Joseph Schumpeter, el economista checo, austriaco, norteamericano, que establece socialismo, democracia, desarrollo, donde establece eso, el papel del innovador, del emprendedor, el hombre que puede llevar el invento, o mejor dicho, el descubrimiento científico al invento práctico, el Edison, el Bill Gates, el Elon Musk, porque si el Estado que no, eso le pasó a los soviéticos. Los soviéticos eran capaces de enviar un equipo a la Luna, el Luna 2, pero no eran capaces de hacer una computadora de bolsillo, una calculadora de bolsillo. No eran capaces de hacer un artículo de calidad y tamaño mínimo. Entonces, ese es el papel del emprendedor. Ese es el papel del emprendedor, del que lleva el conocimiento científico a la generalidad de la población. Bill Gates con Internet, vaya, es el ejemplo. Edison, Thomas Alva Edison con la electricidad, Tesla. Esos son los emprendedores, Michelin con el tema de los neumáticos. Es decir, son individuos que llevan los conocimientos científicos a la utilización práctica por la sociedad, satisfacen necesidades y de paso se hacen ricos, lo cual no es nada malo. Al contrario, te hace rico y eso es decir que aumentas el capital, aumentas el dinero y entonces lo conviertes en capital y sigue el ciclo. A ver si me explico.
Sí, sí, perfectamente. Ahora, muchas personas creen que en nombre de la justicia social, de los derechos económicos, o no, de los derechos sociales, como por ejemplo salud, educación, etcétera, se debe poner en juego la libertad de un país. Sin embargo, tampoco esos derechos se respetan ni se honran en Cuba.
Mira, en mi casa cuando yo era niño, hace muchísimo tiempo de eso ya, entre paréntesis, mi mamá, cuando había una discusión, mi mamá tenía una frase que a mí se me ha quedado y que creo que es el principio que guía mi vida. Todos los extremos son malos. Tú no puedes ni eliminar el Estado ni exagerar el papel del Estado. Tiene que ser justo, el mínimo necesario para que la sociedad funcione y no sea una selva, un sálvese el que pueda.
Exacto.
Hasta la mafia tiene su restrenía. Cuando la mafia reinaba en Estados Unidos, en Italia y eso, tenía su orden. Tenía su orden, su código de conducta. Es decir, el código de conducta de la ley, los límites al derecho tuyo y los míos, hasta dónde llegan tus derechos y hasta dónde llegan los míos, es necesario mantenerlo. Pero tampoco puedes irte al otro extremo de que el Estado administra hasta el dedal de la costurera. Es decir, hay que, y los estados, es decir, aquellos países que han logrado un justo medio en el papel del Estado son los que progresan. Tú coges el índice de desarrollo humano y vas a ver los países que encabezan. Equipos, los encabezan. Países donde hay una libertad económica amplia, donde la legislación, porque fíjate que la libertad no es libertinaje, ¿eh? La libertad no,
claro,
es libertinaje.
Claro que eso es importante.
Para tú crear una empresa, para tú hacer un emprendimiento, tienes que respetar el medio, tienes que respetar las minorías, tienes que respetar una serie de eso, y para eso está en Estado. Pero excepto esas cosas, tú tienes que tener, en Cuba 58, cualquiera armaba una empresa. Bueno, de hecho, cuando Fidel Castro en la ofensiva revolucionaria estatizó, confiscó 56.000 pequeñas chinchales, le llamó él, pequeños negocios. Mira, los chinchales que tú salías a la calle y te comías una frita por 15 centavos. Chinchales que tú se te rompía un par de zapatos y había un zapatero que te regalaba. Chinchales que había un barbero que te pelaba y no tenías que hacer cola ni pagar precios exorbitantes. Es decir, que ese entramado social donde cada cual cumple un servicio y se respetan los límites, ese es el papel del Estado. Pero no es un papel de administrar, ni querer, ni pretender. Además, mira, la diversidad. En Cuba 58 había escuela pública, muy buena. Yo estudié en una escuela pública. Yo fui un becado de la República. Y yo te digo que yo recibí una educación muy buena. La puedo calificar así. Yo sabía, yo tenía la misma ortografía cuando terminé el sexto grado que la que tengo hoy. y sabía muchísimas cosas de matemática financiera primaria, calcular interés, calcular interés compuesto. Esa era una escuela pública. Pero había aquí las escuelas, los Maristas, la Salle, que eran escuelas privadas y que eran con una calidad tremenda. Es decir, que yo pienso que la diversidad es primordial. Porque si tú no tienes una escuela pública y una universidad pública de calidad, el individuo que nace, es lo que se llama la movilidad social, la movilidad vertical. El que nace pobre, se muere pobre. ¿Qué pasa? Es lo que pasa en América Latina, que no había verticalidad, no había movimiento vertical, que sí lo hay en Estados Unidos y lo hay en Europa. Tú naces pobre en Holanda y puedes llegar a ser doctor en ciencia, porque el Estado garantiza eso, pero hasta ahí garantiza la educación. Pero no una educación como la cubana, que no es educación, que es adoctrinamiento. Eso también hay que tener cuidado. Cuando tú tienes un Estado totalitario, la educación pasa de ser de educación para la vida. Educar es preparar al hombre para la vida, ¿no? Y a la mujer. Pasa de esa preparación para la vida a un adoctrinamiento, ideologización total. Entonces tampoco puede ser, todos los extremos son malos, todos.
¿Usted cree que con un reformismo se puedan resolver los problemas creados por la economía centralizada? El régimen ha tratado de rectificar errores y rectificar errores.
Un gobierno de transición en Cuba, descontinuada la continuidad, tiene que desmontar el sistema legal completo, desde la Constitución hasta la última resolución. Es un verso que me he aprendido de memoria. Y porque con ese entramado legal, que además el gobierno no lo respeta, vamos a dejar claro eso. El primero que no respeta el entramado legal suyo, porque es tan absurdo que ni ellos lo pueden respetar.
Así es, y hay también el hecho que ahora se ha hecho más evidente con las redes sociales, de que estas personas que detentan el poder en Cuba viven en un mundo prácticamente capitalista, o sea, tienen acceso a bienes, a servicios.
Hay una estratificación. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de leer La Nueva Clase de Milovan Gila.
Sí.
Exacto. Bueno, uno lee ese libro y ya no hay que decir más nada. La Nueva Clase. ¿Por qué la Nueva Clase? Porque no son capitalistas, porque no son propietarios. No son propietarios. Ellos son, no son tampoco obreros porque no trabajan. No son campesinos porque no trabajan en la tierra. ¿Qué son? Es una nueva clase, una clase, una casta. Una casta que se corresponde con una frase martiana: todo poder amplia y prolongadamente ejercido degenera en casta, y con las castas vienen los intereses y las intrigas para sostenerlo. En Cuba hay tres castas: la casta militar, la casta burocrática del partido y la casta gubernamental, que además los individuos cruzan de casta en casta, tampoco es que sea rígido. Son castas. Entonces, los que están en la cúpula, en la nomenclatura, tienen a su disposición todos los recursos del Estado, y del cual no son propietarios, hablando claro, del cual no son propietarios, pero tienen los recursos. Es decir, viven como capitalistas, pero no son capitalistas, ellos no son los dueños de los hoteles, pero se disfrutan de lo que los hoteles rinden. Ellos no son dueños de la tierra, pero disfrutan de lo que dé la tierra. En primer lugar, y bajo privilegios de mente, porque hasta de contra, Fidel Castro tuvo buen cuidado de su modo de vida personal y familiar, mantenerlo muy. Ni la mujer la conocía a nadie, ni la esposa, ni los hijos, nadie sabía la existencia de esa familia, de esa gente. Él era un individuo solo, dedicado a la revolución, a la patria, esa era la imagen que proyectaba. Pero esta gente ni siquiera se preocupan por eso. sale Díaz-Canel, sale la Machi con él y andan con marcas de relojes de Patek Philippe y cartera Louis Vuitton y zapatos de marca y todo, sumamente, cualquier vestimenta de cualquier gente de ese, con eso vive una familia en Cuba el año. Con lo que cuesta.
No, y no solamente eso, se han hecho.
Entonces, son lujos.
Y no solamente
son
eso.
Cosas que no se pega, porque tú puedes tener lujo, si me permites a mí yo luchar por ello también. Claro. Si tú trabajas, tienes una empresa y vives bien, vives con lujo, y ahí bien, perfecto, te lo ganaste con tu trabajo, pero lo que no puedes impedir que me lo busque yo también, que es lo que ellos hacen. Viven con lujo y le impiden al resto de la población llegar siquiera a la supervivencia.
Y tienen también propiedades fuera de Cuba, o sea, no, no las tendrán dentro,
bueno,
de Cuba, pero
fuera
de Cuba.
Ya sí, eso sí es otra cosa, pero no todo. Esto es una élite de la cúpula, la familia real y algunas otras gente muy vinculada, es la cúpula. Pero yo estoy hablando de la nomenclatura, ministros y toda esta serie de gente de engranaje medio. Viven como si fueran, pero no son. Es la nueva clase.
O sea que, en su opinión, y ya nos quedan 4 minutos para cerrar el programa, hay que desmontar ese sistema completamente porque han convertido al país en prácticamente una cárcel donde ellos son la cúpula que gobierna, que ni siquiera prácticamente... siguen sus mismas reglas, viven una vida...
Es como si fuera un señor feudal.
Exacto,
si tú eres de la
es un
nobleza,
feudalismo.
Tienes acceso a todo. Si tú eres... Vaya, como el sistema de castas de la India, con los brahmanes y los intocables. Si aquí, si tú no eres de la casta, eres... Bueno, la casta es una frase de Milei, ¿no? El argentino. Si tú no eres de la cúpula de las castas, no eres nada y no puedes acceder a nada. No hay movilidad social.
O sea, que un país que antes...
Y te diría, yo no estoy vinculado a ningún proceso político oficialmente, ni mucho menos. Es decir, no soy militante de ningún partido ni de ningún movimiento político. Ahora, si tú me preguntas mi opinión, ¿cuál sería la solución? Mañana, poner en vigor la Constitución del 40, poner en vigor el Código Electoral de 1943, celebrar elecciones libres bajo ese código y que les resulten electos. Modifiquen, actualicen, deroguen lo que ya está viejo y no se cumple, creen nuevas, promulguen nuevas leyes, etcétera. Porque con el sistema legal existente en Cuba no se puede gobernar un día, un minuto. No sirve, es excluyente, inmovilista, antihumano, es todo lo que tú quieras. No se puede gobernar ni un día con él.
Bueno, pues...
Es irreformable. Es un carretón con las ruedas cuadradas. Si tratas de echar a andar, se desarma. Es irreformable.
Tiene que venir primero un proceso de transición, un proceso de liberalización del país a nivel político para que pueda entonces dar paso a la economía de mercado que tuvo Cuba durante la República y que logró todo el desarrollo ese que se ha visto. Y nos queda un minuto.
Mira.
Así que rápido.
Cuando un cubano, y además los conozco, y puedo hacer una lista casi infinita de cubanos que han salido de aquí. Mira, el embajador que nombra... ahora el gobierno de Estados Unidos en España, León, ¿sabes de quién te hablo, verdad?
Sí, cómo no.
Ah, bueno, ese hombre salió de Cuba con una mano adelante y otra atrás.
Así mismo.
Y hoy en día es un hombre de éxito económico, ¿sí o no?
Así mismo, hay miles de cubanos que han logrado el éxito en diferentes partes.
Exacto, es decir que no, a lo que me refiero es a eso, no es un problema, no es fatalismo racial, étnico, ni cultural. Un sistema que impide el desarrollo del ser humano.
Bueno, Germán, le tengo que decir hasta luego. Espero que esté por acá próximamente de nuevo. Germán Manuel González Rodríguez desde Cuba, hablando de la economía cubana. Nosotros nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Teo Digiró en los controles, Alejandro Sayas Bazán en la producción. Soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martín Noticias en Instagram. Acercándote más al mundo. Sin censura. Arroba Martín-Noticias en Instagram.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.